Y en el día de hoy, pues dije, bueno, arranquemos esta serie invitando a mi predicadora favorita. A mí me encanta esta predicadora. Ella ganó el reinado de mi casa. Yo hice un reinado y se lo ganó ella. De hecho, todos los años lo repito, vuelve y lo gana, y lo gana, y lo gana, y lo gana, y lo gana. Me encanta cómo predica y quiero que recibamos con un gran aplauso a mi esposita hermosa. Quiero orar por ella y quiero que todos oremos por ella. Me gusta siempre antes de que ella predique orar por ella, porque mi esposa usa su don y usa su talento siempre en sujeción, siempre con el respaldo de su esposo y completamente sujeta a su esposo. Y eso es algo hermoso porque eso nos permite ser un gran equipo. Nosotros no competimos el uno con el otro, nosotros competimos juntos. Entonces, extiende sus manos, vamos a orar por ella. Bueno, Padre, hoy yo te doy gracias por esta princesa, Señor, por esta mujer, por esta pastora, por esta amiga, Señor Jesús, por esta madre, Señor. Hoy yo la bendigo y pido que tu espíritu en este momento descienda sobre ella, que tú, Señor Jesús, le aumente la unción para que ella sea grandemente usada para traer tu palabra y solo tu palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas, para que ocurra acá, Señor Jesús, una transformación. Ella sea simplemente el instrumento que tú usas para que esto ocurra. La bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amor, bienvenida.
Bueno, qué rico, iglesia, estar con ustedes hoy. Extiendo mis felicitaciones a todas las mamitas y vamos entonces a entrar a la palabra del Señor. ¿Están listos? ¿Corazones dispuestos? Bueno, nuestra serie dice Here I Am y el título de la prédica de hoy es Llamadas a financiar. Y cuando buscamos en el diccionario, la palabra financiar, esta alude únicamente a dar dinero o sufragar gastos para llevar a cabo algo o apoyar a alguien. Lo llamativo, cuando busqué en el diccionario, es que Dios me insistiera tanto con esta palabra. En el Día de las Madres, y para quienes me conocen, yo no soy muy amante de los números, entonces me llamaba mucho la atención que el diccionario insistiera tanto en invertir dinero. Entonces eso me llevó a meditar y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué quieres que el título de esta prédica se llame Financiar, llamadas a financiar? Y ahí entendí que es porque Él sabe que yo creo que lo más maravilloso que nosotros podemos llegar a financiar es el recurso más importante y más valioso que existe en el reino de los cielos. ¿Y ese recurso cuál es? Nosotros, sus hijos. El Rey de Reyes, el Padre por excelencia, el Padre Celestial, conoce y sabía que en mi corazón él sabe que lo más importante y lo que yo más valoro es el recurso es el recurso que son las personas. Y por eso nos está llamando hoy a que todas nosotras entendamos cuán maravilloso es poder financiar. Entonces, el primer punto de la prédica es llamadas a financiar a nuestros esposos. Mi esposo introdujo muy bien la prédica y dice que el hombre no puede solo. ¿Por qué no dicen los hombres no puedo solo? Y este para nada es un postulado feminista. A algunos les costó decirlo, ¿no es cierto? Bueno, que lo repitan, no puedo solo. No es para nada un postulado feminista, es un postulado completamente cristocéntrico. Como nos lo decía el pastor, fue lo primero que dijo Dios después de crear a Adán, que algo le estaba faltando. Me subieron mucho, que algo le estaba faltando. Lo vio incompleto. Sabía que necesitaría a Eva para que dejara de estar solo y pudiera llevar a cabo su llamado, poder alcanzar para lo que él había sido creado. Cuando un hombre recibe su llamado, necesita mucho apoyo para alcanzarlo. Y por eso es tan importante que nosotras como mujeres entendamos que estamos llamadas a financiar a nuestros esposos. Y ya entendimos que nada tiene que ver con dinero, tiene que ver con recursos. Cuando planeaba esta parte, yo me examinaba y le decía, bueno, señor, realmente en 11 años que llevamos de casados con mi esposo, algo que yo me he comprometido es en ser la primera y la más valiosa fuente de apoyo que tiene Pedro sobre la tierra. Ese ha sido uno de mis compromisos. Yo le he dicho, Señor, tú quieres apoyar a mi esposo, tú lo creaste con un llamado. Muy bien, heme aquí, envíame a mí para que yo pueda ser el mayor puente, la mayor fuerza, el mayor púlpito que él puede llegar a tener para alcanzar lo que él ha sido llamado a alcanzar. Por eso, siempre me he comprometido a decirle, cuenta conmigo. Y que mi vida financia a diario su gran llamado y su gran propósito acá en la tierra. Y es algo que yo digo, bueno, Señor, parada en un púlpito, no puedo negarlo. Él acá presente dice, sí, la verdad, yo me he comprometido siempre que sea así. Pero creo que la pregunta es, ¿cómo lograrlo? Porque bueno, durante estos 11 años me lo he propuesto y espero lograr, y lo he logrado, pero también me quiero comprometer a seguirlo logrando. Entonces, hay tres punticos que quiero compartir hoy acerca de cómo financiar la vida de nuestros esposos. Lo primero, mujeres, es nos toca querer. ¿Qué nos toca querer? Nos toca desear financiar la vida de ellos. En consejería nos damos cuenta que hay muchas mujeres que quieren y que están más preocupadas en su propio llamado y en financiar sus propios sueños, sus propios anhelos, que los de su propio esposo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es anhelarlo. Y cuando tú lo deseas, cuando tú deseas financiar algo, tú tienes que estar dispuesta a algo y es a morir a tu propia opinión, a tus propios pareceres. Porque si tú no mueres a tus propias opiniones, a tus propios pareceres, quien estará liderando eres tú. Entonces, el deseo va de la mano con la muerte, muerte a tus propias opiniones. El segundo puntico para poder lograrlo es que toca amar con el amor verdadero. Muchas esposas creen estar amando a su esposo, pero la única fuente de amor verdadero viene de Jesús. La mejor manera para que nosotros podamos asegurarnos que estamos amando a nuestro esposo con el amor verdadero es que nosotros estemos recibiendo el amor de Dios. Porque el amor de Dios es un amor perfecto. El amor que nosotros conocemos acá en la tierra es un amor humano y por lo tanto es imperfecto y está limitado. Entonces tenemos que estar constantemente en una relación con la fuente del amor verdadero que es Dios para poder amar a nuestros esposos. Pero el amor incluye un detalle supremamente importante para poder financiar la vida de nuestro esposo. Y es que el amor verdadero todo lo cree. Di, todo lo cree. Es supremamente importante que tú creas en tu esposo. Y cuando yo meditaba en este punto, recordé una vez en la que fui consciente de esta particularidad después de ver cómo una esposa de un gran predicador se paraba y no lo escuchaba el predicar. Y lo que ella decía era que ella ya estaba siempre muy acostumbrada a escucharlo a él. Se retiraba y no valoraba lo que Dios tenía para decirle a ella a través de su esposo. Y ahí yo meditaba y decía, no hay nada para mí más importante que siempre seguir valorando el llamado de mi esposo y entender que siempre que él se para aquí, Dios me está hablando a mí. ¿Eso qué es? Eso es poder amar a mi esposo, pero sobre todo creer en el llamado que Dios tiene para él en su vida. Y tú lo puedes poner en cualquier concepto de lo que haga tu esposo. Tú puedes escoger creerle más al vecino de cómo reparar algo en la casa. O tú puedes tomar la decisión de creer ¿en quién? En tu esposo y financiar los proyectos que tienen en casa a través de la vida de él. Cuando tú no crees en tu esposo, es la evidencia de que tú no lo estás amando con el amor verdadero, con el amor de Dios. De por sí que para el hombre es supremamente importante sentirse que le creen. Porque cuando tú sientes que te creen, tú te sientes respetado. Tú te sientes admirado. Los hombres están diciendo amén. Muy bien. Entonces quiere decir que vamos bien, mujeres, vamos bien. Creer en tu esposo es una decisión que tomas a diario, así como tomas a diario la decisión de seguir a Jesús. Si tú estás comprometida en seguir a Jesús, tú vas a tener la fuente del amor verdadero y vas a poder también tomar la decisión de amar a tu esposo y así le vas a poder creer. Y el tercer punto para lograr financiar la vida de nuestros esposos tiene que ver con dos palabras que las mujeres amamos y es sujeción y sumisión. ¿Les gustan esas palabras? Muy bien, estas dos palabras son acciones. Iglesia, la sujeción y la sumisión son acciones y Dios quiere que aprendamos a ver la sujeción y la sumisión como Él las ve. ¿Cómo Dios ve la acción de sujetarse y de someterse? Dios la ve a través del campo de la protección. Y nosotros a veces descuidamos estas dos acciones y creemos que es algo que nos toca, es algo impositivo, algo que nos hace daño. Todo lo contrario, cuando Dios nos pone bajo sujeción, cuando Dios nos pone bajo autoridad y nos lleva a nosotros a sujetarnos, a someternos, es porque simplemente quiere protegerte. Y para que nosotros podamos financiar la vida de nuestros esposos, tenemos que estar en una acción continua de sujetarse y de someterse, es decir, de acobijarnos bajo la protección de Dios. Iglesia, no hay posibilidad de que nosotros podamos financiar algo en lo que tú no crees, que fue el punto que vimos con anterioridad. Pero es mucho más difícil llegar a financiar algo sobre lo cual tú no vas a llegar a ver provecho. Si a ti te dicen, bueno, ¿por qué no financia una obra por allá? Y usted, pero usted nunca, ni va a volver a saber nada del tema, usted. Pero usted le dice, bueno, ¿por qué no financia una vía en su casa que va a mejorar el tráfico, va a bendecir a sus hijos? ¿Usted cuál de los dos proyectos escoge financiar? El segundo, ¿no es cierto? Porque usted se va a ver bendecido, usted va a ver beneficio frente a ese proyecto. Bueno, muy bien. La manera para que nosotros podamos financiar la vida de nuestros esposos es cuando nosotros creemos en el principio de la protección a través de la vida de ellos. Si yo de verdad creo que a través de la vida de Pedro yo me voy a estar protegida, para mí va a ser más fácil financiar su vida, su proyecto y su llamado. ¿No es así? Todo es en términos de perspectiva. Y algo que hace maravilloso Dios en nuestra vida es que nos limpia la vista. Dice la palabra de Dios que Él sanó a los ciegos. ¿Les quitó qué? La ceguera. Lo más maravilloso que nosotros podemos hacer es permitir que Dios lave nuestros ojos y podamos ver las cosas como son. ¿Cómo son, mujeres? En la medida en que tú estés sujeta y sumisa a tu esposo, tú estarás siendo protegida. Y nosotras, como mujeres, nuestra mayor necesidad es sentirnos protegida. En la medida que yo sé que yo pueda estar financiando la vida de mi esposo, estar apoyando su llamado, yo voy a estar mejor. Y eso me debe a mí motivar a diario a hacerlo. Otro lindo ejemplo para justificar la maravillosa acción de la sumisión y la sujeción hoy tiene que ver con mi propia madre. Y qué rico que hoy esté aquí porque la podemos honrar. Y este fue además un ejemplo que salió de una conversación con mi esposo. Mi mamá en ese momento es cabeza de familia. Ella es una mujer en este momento sola. ¿Y ella qué decidió? Ella decidió que en sus finanzas ella iba a permitir que mi esposo fuera su autoridad. ¿Autoridad en qué sentido? Que ella le iba a rendir cuentas. Que cuando ella se sentara a hacer su presupuesto, ella iba a permitir que la visión, el llamado de mi esposo, la sabiduría que él tiene en este campo pudiera ser impartida en la vida de ella. Ella no podía llegar con su propia opinión y diciendo, así tiene que ser y punto, ¿no? Ella tiene que llegar con una mentalidad abierta y un corazón dispuesto a recibir instrucciones y empezarlas a llevar a cabo. En la medida que ella las empezaba a llevar a cabo, ella obtenía algo que era ¿qué? La acción de estar sujeta y sumisa. Y en la medida que lo ha venido haciendo, ha estado protegida. Y hoy podemos ver cómo ella en esta área ha sido muy bendecida. ¿No es así, mamita? Hoy te honramos, hoy te bendecimos y entendemos que el principio de la sujeción y de la sumisión permite que nosotros alcancemos mucha mayor bendición. Bueno, entonces de pronto las que están acá dicen, bueno, pero están hablando es de los esposos. ¿Y yo qué? Que no estoy casada. Y entonces aprendí algo, tuve una revelación y entendí que en las hijas de Dios no existe el estado soltera. ¿Es una super revelación? Súper, ¿no es cierto? Siempre hablamos de las casadas y de las solteras, pero cuando somos hijas de Dios, el Señor me decía, en mis hijas, en mi rebaño, no hay solteras. Yo le decía, Señor, ¿cómo así que no hay solteras? Si yo conozco a muchas que andan buscando por ahí esposa, Él me decía, no, porque cuando ellas no se han casado con un hombre, ellas son mis esposas. Y quiero que sea el primer versículo que hoy espero que todos ustedes lean. Vamos a la palabra de Dios, Isaías 54, versículo del 4 al 5. Ese es el primer regalo para todas las mujeres. Empezamos con las casadas, sí, pero no hay mejor esposo que Dios. Y dice la palabra de Dios, versículo 4, no temas. ¿Por qué no le pones tu propio nombre, mujer? No temas. Vamos a hacerlo más duro, con actitud. Di, propio tu nombre. No temas. Ana María, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. Aquí esto nos da la condición clara de que en el reino de Dios, las hijas de Dios, no existe el estado civil de solteras. Entonces, el segundo punto va a ser llamadas a financiar la empresa de tu esposo. Las que somos casadas y llevamos nuestro anillo de boda, nuestra argolla, hemos recibido hasta el momento puntos claros para poder financiar la vida de nuestro esposo. Ahora todas las hijas de Dios vamos a estar recibiendo también un lineamiento claro para poder ser mujeres que financian la empresa de Dios, la empresa de nuestro esposo. Obvio, mujeres, que en esta empresa el que debe brillar es él. Pero nosotros como mujeres podemos hacer grandes hazañas, muchísimas cosas backstage que son fundamentales para que la empresa del Señor avance, crezca y se fortalezca. Y vamos entonces a empezar con la Biblia. Vamos a ir a las mujeres de la Biblia que lograron esto. Siempre nuestro mayor lugar de inspiración debe ser la palabra de Dios. Está muy bien que nosotros veamos películas de personas que han salido adelante, está muy bien que leamos biografías de gente que ha alcanzado muchas cosas, pero siempre nuestra mayor fuente de inspiración tiene que ser la palabra de Dios. Y por eso hoy las protagonistas son las mujeres que están en Lucas 8, versículo del 1 al 3. Y estas mujeres hicieron algo supremamente maravilloso e importante mientras que Jesús estaba acá en la tierra. ¿Y qué fue? Sostuvieron el ministerio de Jesús. Y quiero que lo leamos. Dice en el versículo 8, después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. ¿Y quiénes más? Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Vale notar acá que no eran mujeres perfectas. Eran mujeres que, ¿qué? Simplemente estaban dispuestas a, con sus propios recursos, apoyar la obra de Jesús en la tierra. Y déjame decirte algo, mujer. La obra de Jesús en la tierra sigue activa. ¿Cómo? A través de su cuerpo, a través de su iglesia. Las segundas mujeres que vamos a estudiar en el día de hoy fueron las mujeres que fueron las primeras en evangelizar. Y a veces creemos que los hombres son, mejor dicho, los primeros evangelizadores, y no. Justo la última prédica de Adornat estuvimos estudiando esta porción, que está en Marcos 16, versículo 1. Voy a leer un corto versículo donde nos cuenta quiénes son ellas. Dice, cuando pasó el sábado, ¿cuál sábado? El sábado después de que Jesús había sido crucificado. Dice, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir y ungir el cuerpo de Jesús. Y espero que todos los que estamos aquí sentados sepamos qué sucedió después. ¿No es cierto? ¿Todos lo sabemos? Van y se encuentran con que ya no hay cuerpo porque nuestro Señor ha resucitado. Y como fueron las primeras en palpar esto, también que fueron las primeras en anunciar las buenas nuevas. Los primeros que evangelizaron, los primeros que fueron y contaron lo maravilloso que es Jesucristo en nuestra vida, fueron un grupo de mujeres, un trío de valientes que se decidieron a ir y contar lo que estaban viendo con sus ojos físicos y sus ojos espirituales. Con este preámbulo, mujeres, llamadas nosotras a financiar la empresa de nuestro esposo, pensemos en Full Life. Y sí, pensemos en Full Life. Yo espero que lo que yo veo, tú también lo puedas ver como mujer. ¿Qué veo yo en Full Life? Yo veo en Full Life un terreno muy fértil para yo desarrollarme como mujer. Yo veo en Full Life un terreno supremamente fértil para ser la mujer que Dios me diseñó para que yo fuera. Es como que, es como el púlpito que Dios nos está dando a cada una de las que plantó en este lugar para que alcancemos nuestro llamado. Por eso, quiero que pensemos hoy en Full Life qué está sucediendo con las mujeres. Bueno, las primeras que se me vinieron a la mente son las mujeres que hacen los desayunos para los siervos de la iglesia. ¿Podemos honrarlas hoy? ¿Pueden levantar su mano y les vamos a dar un gran aplauso a estas grandes mujeres? Estas mujeres son las que sirven a los siervos de la iglesia. Alimentan a los servidores. Permiten que todos los que servimos podamos llegar temprano acá y podamos además llegar con más tiempo de haber dormido porque no tenemos que preparar un desayuno en casa. Ellas son mujeres que tienen claro el concepto de servicio. Miren, varios predicadores conocidos que han viajado a diferentes lugares y que conocen muchas iglesias se han sentido muy atraídos por lo que sucede en nuestra iglesia backstage. O sea, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana cuando llegamos con ellos, siempre las encuentran a ellas organizando todo. Y después a las 10 llamamos a todos los siervos y desayunamos juntos. Los desayunos son supremamente deliciosos y nutritivos. Y siempre, después de que nos volvemos a reunir con esos predicadores, es más, en una oportunidad viajamos a Dallas y uno de esos pastores lo instauró en su iglesia. Ellos nos dejan saber cuán maravilloso les parece que la iglesia Full Life tenga este espacio. Pero en sí podría ser una idea buena, pero la única manera para que sea una idea efectiva es que haya quien la lleve a cabo. Y las únicas personas que se han decidido a llevarla a cabo, ¿quiénes son? Las mujeres de la iglesia. Ponen sus dones, ponen sus talentos para llevarlo a cabo. Hagamos un paralelo con el primer tipo de mujeres a las que estudiamos, que decía que en el versículo 3 de Lucas 8, dice que cada una de ellas ayudaba con sus propios recursos. Y cuando nosotros leemos sobre esas mujeres que ayudaron a Jesús cuando estuvo en la tierra, nosotros las admiramos y las respetamos. Muy bien, de la misma manera hay mujeres acá en esta iglesia que están ayudando a Jesús a través de llegar temprano y desarrollar un desayuno. Y yo quiero, iglesia, que nosotros valoremos lo que es importante para Dios. Esto es importante para Dios. ¿Qué más sucede en Full Life? Adórnate. Y ahí van a decir, ay no, pero la pastora dándose crédito. No, adórnate no es posible ni existe por mí. Tan es así que el último adórnate real fue el martes pasado en la mañana y como yo estaba indispuesta de salud, no pude venir. Y aún así, adórnate se llevó a cabo. Y como en la Biblia, adórnate en Full Life fue el primer ministerio evangelístico. Muchas de las que están aquí sentadas son mujeres que llegaron a través de ¿qué? De haber venido a un grupo de mujeres donde se comparte una linda enseñanza y práctica, donde decoramos todo y lo ponemos más bonito y nos tomamos un delicioso té. ¿Quién es un fruto o producto de haber de estar hoy en día plantadas en Full Life a través de haber venido a Adórnate? Levanten la mano, por favor. Y creo que hacen, y José hace falta. Y otras, Patty que nos lleva aquí el récord, y muchas otras están sirviendo. Notemos nuevamente el paralelo. Las primeras evangelistas, ¿quiénes fueron? El trío de las tres mujeres que se levantaron después de sábado y fueron y vieron que Jesús había resucitado. Muy bien, en Full Life, Adórnate también ha sido, ¿qué? El primer ministerio evangelístico. ¿Qué quiere decir eso? Que abre las puertas para que nuevas personas lleguen y conozcan de la palabra de Dios. Mujer, ¿estás entendiendo que si tú utilizas el terreno donde Dios te ha plantado, tú puedes ser una gran persona para financiar las cosas más importantes y más llamativas que son las cosas de Dios? Espero además que con esta justificación bíblica tú estés más motivada a ser parte de Adórnate y mucho más también parte de cualquier servicio en la casa de Dios. Y en este momento es cuando me motivo a que todos entendamos algo, aquí no solo mujeres, también hombres. Más que buscar un llamado, identifica funciones acorde a tus dones. Digámoslo, más que un llamado, identifica funciones que sean acorde a tus propios dones, cualidades, talentos, que tú puedas desarrollar y los puedas desempeñar. Y cuando lo estés haciendo, después de que lo hayas identificado y los pongas a producir, ahí habrás encontrado tu llamado. Y muchos de los cristianos hacen la ecuación al revés. Se quedan toda la vida pensando en Dios, ¿a qué me llamó a hacer? Pero como nunca reciben en sí el título de profeta, pastor, maestro o lo que sea, se pasó toda la vida y nunca sirvieron al Señor. No es así, iglesias. El momento en el que nosotros recibimos nuestro título como pastores era porque veníamos ya que pastoreando gente. La mejor manera para que tú recibas el título, si tú eres un maestro y quieres enseñar la palabra de Dios, es que Dios te encuentre enseñándole a la gente. La mejor manera para que tú puedas ser llamado el profeta es que tú, ¿qué? Estés profetizándole a la gente. Y en esto no estoy diciendo que ahora estés diciéndole a todo el mundo lo que tú crees que le va a pasar con su vida, porque ese no es el don de profecía. Lo que te estoy diciendo es que estés buscando la palabra de Dios y estés profetizando vida sobre los demás, porque eso es lo que hace el verdadero profeta. Iglesia, tú decides si quieres que tu nombre esté escrito en los hechos de Full Life. La única manera será si te dispones a financiar. Y recuerda, financiar nada tiene que ver, no solo tiene que ver con dinero, tiene que ver con acciones. Y el tercer punto, llamadas a financiar a nuestros hijos. Y ahí me encanta cuando el pastor les dijo a las que querían algún día ser madres que se quedaran de pie, porque muchas en ese momento están casadas con Jesús, ya lo vimos, no son solteras, todavía no tienen a su esposo físico acá, una persona con la que se han comprometido y han pactado delante de unos invitados y delante del Señor, porque ese es el verdadero esposo. Y me gusta hacer una aclaración sobre eso. El verdadero esposo no es con el que tú vives. El verdadero esposo es el que se ha decidido a ti comprometerse contigo delante de Dios y hacerlo públicamente. Ese es tu verdadero esposo, que se compromete a amarte y a respetarte para toda la vida. Muy bien, entonces estas son nosotras aquí las que estamos dispuestas. ¿Les queda claro con respecto a lo del esposo? Sí, muy bien, porque a veces creemos que es esposo con el que estamos viviendo. No, el esposo no es solo con el que estamos viviendo, es con el que nos hemos pactado amar hasta que el Señor venga o hasta que la muerte lo separe alguno de los dos. Entonces, con respecto a las mujeres solteras, casadas con el Señor, todas en algún momento queremos que ser madres. Y fuimos diseñadas para eso. No sé si vieron, pero bueno, me entrevistaron en Univision y gloria a Dios que la única parte que salieron diciendo fue que era lo que más me había costado de esperar tanto tiempo. Y yo dije, lo más duro es no poder llevar a cabo algo para lo que tú fuiste diseñado. Y por eso, para la mujer estéril, hay una carga de vergüenza. Todas de alguna manera que estamos diseñadas a parir. Entonces, a ser madres. Entonces, este punto también le corresponde a todas las mujeres de la iglesia y todos los hombres tienen que estar atentos porque tú quieres encontrar una mujer que tenga estos principios y si no, vas a orar. Porque si tú ves que la mamá de tus hijos no tiene estos, vamos a orar para que ella los pueda alcanzar. Y hoy entonces en este punto hablaré de las dos mujeres de la Biblia reconocidas por su gran labor de madres, obviamente, y que forman mi nombre. ¿Quiénes son? Ana, la madre de Samuel, y María, la madre de Jesús. Y vamos a empezar entonces con Ana. Ana también fue estéril durante un largo tiempo. Le pedía mucho al Señor para poder quedar embarazada. La historia de Ana es maravillosa. Quienes no la saben, las invito a que lo lean. Está en Primera de Samuel. Finalmente, concibió y quedó embarazada de Samuel. Y algo que le pasa a Ana, que me pasó también a mí durante este tiempo de espera, cuando nosotros ya recibimos nuestras promesas, es que entendemos algo, que de pronto no le sucede a la que automáticamente queda embarazada, pero que hoy te motiva a que lo entiendas, y es que tus hijos tienen que nacer en un tiempo perfecto. Entonces de pronto tú los quieres ya, O de pronto tú a veces dices, ay, no, pero yo, ¿por qué quedé embarazada ya? ¿O qué me pasó? No, tus hijos tienen un llamado, tienen un plan perfecto de Dios. Y eso implica que ellos tenían que nacer en un tiempo indicado. Entonces, Ana entendió esto. ¿Por qué lo entendió? Porque cuando nosotros esperamos las cosas, ¿nosotros qué? Analizamos mejor lo que está sucediendo y por qué no llegan las cosas. Y fue un análisis que Ana tuvo, pero que también digamos que tuve yo. Yo entiendo que Natán tenía que nacer en este tiempo. De pronto yo hubiera querido que fuera mucho antes, pero dije que Natán no estaba llamado a tener 8 años. Él está llamado a tener 7 meses. ¿Por qué? Porque su llamado incluye esta generación, incluye muchísimas cosas que estoy segura que ni siquiera podría detallarlas con mis propias palabras. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que entender para poder financiar correctamente el llamado de nuestros hijos es esto, que ellos han sido llamados para un tiempo específico. Leamos en 1 Samuel 1 al 24, ¿qué sucede con Ana con respecto a su hijo Samuel? Dice, cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Con un solo versículo vamos a entender grandes cosas que nosotras como mujeres tenemos que hacer para poder ser madres que financian de manera correcta el llamado y el propósito de nuestros hijos. Lo primero, Ana amamantó. ¿Qué quiere decirnos la palabra de Dios con respecto a amamantar? Que hizo su parte. Ana se esforzó. Ana se sacrificó, Ana le dio de su tiempo. ¿Qué implica amamantar? Y sí que lo tengo presente porque llevo 7 años alimentando a Natán. 7 meses, perdón. 7 años lo anhelé, 7 meses lo he venido alimentando. Algo que me queda claro en estos meses de amamantar es que hay cosas que solo puedo hacer yo. Hay muchas cosas con Natán que he podido delegar. He podido delegar un cambio de pañal, que le den de pronto el medicamento en un momento cuando yo no estoy, que lo pongan en un tiempo de juego. Pero con respecto a amamantar, ¿qué tiene que ser? Que tengo que estar yo. Y yo te invito, madre, a que tú entiendas eso. No todo lo puedes delegar. Hay cosas que tú, para poder financiar la vida de tus hijos, tú tienes que estar presente. Ellos lo tienen que oír de tu propia boca, no de la boca de la abuela ni del abuelo. De ellos escucharán muchas otras cosas. Ellos tienen que verte a ti y decirles ciertas cosas. Ellos tienen que verte a ti, por ejemplo, haciendo el devocional. No vale que vean a la tía solamente. No vale que vean solamente de pronto al papá. Vale que te vean a ti. Hay cosas como mujeres que no podemos delegar, que tenemos que hacer nosotras. Y en la mayoría de los casos, mujeres, son las cosas que más nos cuestan. Pero esa es la mejor manera y la verdadera para poder financiar la vida de ellos. Lo segundo que notamos en este versículo es que Ana lo llevó a la casa del Señor. Miren, las cosas de Dios son tan sencillas. Jesús fue un carpintero. A veces nos complicamos más la vida. ¿Cómo hacer para sacar a mi hija de tantas cosas? Llévala a la casa del Señor. Hay quienes todavía no están convencidos que el mejor lugar para que tus hijos frecuenten y visiten es la casa del Señor. A veces nos enfocamos en qué colegio están, cómo es el daycare, cómo le va donde tal amiguita, pero se nos olvida que en la semana ellos deben frecuentar la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios, iglesia? Somos la unión de todos nosotros. Pero también es el único lugar espiritual capaz de sanar a los enfermos espirituales y capaz de capacitar a los guerreros espirituales. Y aquí todos nos enfermamos, sí que lo tengo claro esta semana, yo como quisiera que Natán no se enfermara. Pero si veo tan claro que se enferma en su cuerpo físico, también tenemos que entender que nuestro espíritu también necesita, ¿qué? Sanidad. Y el único lugar donde ellos lo van a encontrar, ¿dónde es? En la casa de Dios. ¡Ay, yo quiero que mi hijo sea un guerrero! Si tú quieres que tu hijo sea un guerrero, él no se va a entrenar viendo los muñequitos animados de Star Wars, ni jugando al amiguito al fútbol, ni yendo al mejor campeonato de fútbol. La única manera para que tu hijo sea un guerrero y un valiente y sea capaz de derrotar todas las cosas que nos estamos enfrentando día a día en nuestra actualidad es si visitan la casa de Dios. Porque aquí Nosotros capacitamos a los hijos de Dios para que salgan a guerrear. Y cuando yo digo capacitamos, es que yo también estoy siendo capacitada. Porque el que infunde las enseñanzas, como el que infunde la salud, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, tan conectados estamos, como decía mi esposo hoy en la administración, no lo podemos comprar. Lo tenemos es que seguir. Y Él escoge lugares específicos para mantenerse. La iglesia debe ser una iglesia local. Mucha gente a nosotros nos sigue por medios. Nos mandan preguntar que si pueden empezar a diezmar vía internet. Y la respuesta de mi esposo y mía siempre es, no, espectacular que nos sigas. Si nos estás viendo de otra parte del mundo, fuera de Miami, te bendecimos, pero te invitamos a que busques una iglesia local. Tus hijos tienen que visitar la iglesia. Y tú, obviamente, también. La combinación de A más B, o sea, la combinación de amamantar en la explicación que ya les di, más la de llevarla a la casa del Señor, llevarán a que tú puedas tener Samueles en tu casa. ¿Y qué son Samueles? Son hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, que fueron llamados en un tiempo específico para cumplir un gran propósito de Dios. Y todos acá sabemos que nosotros no quisiéramos hijos superartistas pero apartados de Dios como los vemos en la televisión a diario, ¿no es así? Nosotros no queremos futbolistas que juegan en un campo pero que sus vidas emocionales son completamente desordenadas, ¿no es así? No queremos personas profesionales exitosas si su vida emocional y espiritual está destrozada. Por lo tanto, mujeres, en el Día de la Madre, para tener Samueles en casa, debemos amamantar y debemos traerlos a la casa de Dios. Y por último, María. María, la madre de Jesús. La madre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un momento maravilloso de María con Jesús. Me gustaría, Artica, que poder cada uno de ustedes me pudiera decir cuál se le viene a la mente cuando les digo esto. Pero que el Señor nos quiere hablar hoy, el Señor nos quiere ministrar, es el primer milagro que Él hizo. La gran hazaña de Jesús, su primer milagro. ¿Cuándo sucedió esto? En una boda. En la boda de Caná. Y con un solo versículo vamos a sacar grandes cosas de María. Para ser mujeres que financiamos la vida de nuestros hijos. Y que hoy salgamos a celebrar la vida de ellos. Pero sobre todo salgamos a accionar a favor de la vida de ellos. Y está en Juan 2:5. Iglesia, te voy a motivar a que vayas a la palabra de Dios. Por favor, léela. Espero que el regalo que les damos hoy, ese bookmark, sea una inspiración también para que tú leas el libro más maravilloso que hay, el único libro que da vida, la palabra de Dios. Tengo que contarles algo y me voy a echar acá el crédito. Mi esposo me dice que algo que le encanta a mí o que lo reta es ver la reverencia que yo le doy a la palabra de Dios. En todas mis prédicas, en mi vida personal, cuando Él se para aquí a predicar, cuando escuchamos un predicador, ¿qué estoy siempre atenta yo? Que dice la palabra de Dios. Y en Juan 2:5 dice, su madre, la madre de Jesús, dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. ¿Qué tenían que hacer? Lo que Él ordenara. ¿Quién? Jesús. Esta acción de María evidencia credibilidad. Como madres, estamos llamadas a creer en el diseño de Dios sobre ellos. Si pudiéramos en ese momento invitar a todos los niños de Full Print y hacerles la pregunta, si se sienten que sus padres creen en ellos, ¿cuál sería la respuesta? Con tus acciones diarias, así como María le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les dice. ¿Jesús qué hizo? ¿Jesús qué sintió? Ella cree en mí. Ella cree en lo que yo soy capaz de hacer y en lo que estoy a punto de hacer. Esa acción en ese versículo evidencia valentía. Como madres, estamos llamadas a ser valientes, a defender a nuestros hijos de otros. Tenía una conversación hace poco con una pastora que respeto y admiro muchísimo. Y ella fue abusada de niña y me decía: no sabes cómo cuido y defiendo quien lleva a mis hijos al baño. Porque yo en una reunión familiar fui abusada. Y hoy sé que Dios me ha sanado, me ha restaurado, pero hoy yo soy la enviada de Él para defender que ellos no vivan y no les pase lo mismo que me pasó a mí. Y eso requiere valentía. Eso requiere que muchas veces le digas a la persona: no lo llevas tú, lo llevo yo. No le hagas así, lo hago yo. No le hables así, no le digas eso. Nos toca ser valientes. Valientes contra el mundo, contra el televisor, contra muchísimas cosas que les dicen a ellos lo contrario. María fue valiente y le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les ordena. Esta acción de María evidencia también un lenguaje de amor supremamente importante en toda nuestra vida, pero creo que mucho más durante la crianza, que es el lenguaje de amor, las palabras de afirmación. Podría María haberles dicho: tengan cuidado, de pronto Él va a decir mucho, pero no, pero Él dijo: hagan lo que Él les diga. Cuando tú ves que tu hijo se está desarrollando en algo, se está evolucionando en algo, cree en él. Y díselo con tus propias palabras, que Él lo escuche de ti. Esa acción de María evidencia límites claros. Porque como madres también estamos llamadas a en cada etapa de sus vidas entender hasta dónde llegamos. Llegamos hasta un lugar como madres en cada etapa. Y la siguiente, ellos tendrán que tomar sus propias decisiones. En este momento, en la etapa en la que está Natán, yo tomo sus decisiones, pero yo sé que cuando él de pronto ya encuentre a la mujer de su vida, la cual reclamo que será una mujer tuya, Señor, yo tendré que pararme en un límite y dejar que él tome la decisión. Límites claros, mujeres, nos permitirán tener una plataforma donde ellos puedan tomar sus propias decisiones, desarrollar el dominio propio y ser hombres y mujeres que reflejan a Jesús. Ese fue el gran llamado de María. Y si nosotros valoramos y seguimos cada una de las acciones que ella hizo, como lo hemos mencionado en el día de hoy, estaremos dispuestas y listas a financiar también la vida de nuestros hijos. Y que el Señor los bendiga, iglesia.